Okay, estamos en Primero de Juan, capítulo 4. Y como pueden ver, si tienes la guía de adoración, puedes ver, es solo un versículo. Solo voy a leer para comenzar, versículo 11. En verdad, ¿qué tal si hagamos algo diferente? Todos vamos a leerlo juntos. ¿Qué les parece? Porque veo que muchos no llevan sus celulares y por eso quizás no están cantando. Entonces, Primero de Juan 4:11, ¿ya listos? Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Bueno, en estos primeros dos meses del nuevo año, de 2022, queremos hablar un poco acerca de qué es la iglesia. Primero, algunas pautas, cosas principales. Primero, obviamente, Colegio Rasuri no es la iglesia. Nosotros no hemos venido tanto a la iglesia, sino la iglesia ha venido al colegio. Todos entendemos eso, ¿no? Que la iglesia no consiste en sillas, instrumentos, mesas, cosas así. La iglesia consiste en las personas. Entonces, estamos hablando de las personas. Estos dos meses de enero y febrero, no estamos hablando de cómo construir o edificar la parte de estructura de la iglesia. No estamos hablando tanto de eso. Eso es importante. Y es cierto que la iglesia es una institución. No podemos evitar eso. Algunos, especialmente hoy en día, quieren disminuir la iglesia a términos muy básicos y simples, que pueden servir como parte de la definición de qué es la iglesia, pero no pueden ser todo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado quizás de personas, o quizás nos hemos sentido aún así, que la iglesia está en mi casa, que por la pandemia pudo yo asistir por cultos virtuales, no necesito ir, no necesito saludar a otras personas, que quizás me pueden contagiar, tienen mal aliento, no sé, no se han bañado, no sé cuál es el problema, pero nosotros, no sé para ustedes, pero cuando nosotros decidimos volver a cultos presenciales, fue una decisión difícil. Porque les voy a ser sincero, fue mucho más fácil grabar todo el culto durante la semana. Mil veces más fácil. En mi carne fue mucho más fácil simplemente grabar algunas porciones. Nosotros grabamos algunas canciones y luego los reciclamos. Entonces ni siquiera es necesario tocar la guitarra todas las semanas. Entonces, la verdad, llevar la iglesia durante la pandemia en ese sentido fue más fácil. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos más cómodos en casa? En las pijamas, comiendo desayuno, tomando nuestro café, casi dormidos, nadie sabía. Ahora si duermen yo los voy a llamar, ¿no? Entonces, es más fácil. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque eso fue necesario por un tiempo, eso no es la iglesia. La iglesia no puede simplemente existir en la familia. Comienza con la familia, eso sí. No estoy diciendo que en sus casas durante la semana no hay iglesia. No sé si ustedes han visto el video que mandé por el WhatsApp. Pero la iglesia es toda la semana. Realmente cuando pensamos en lo que hacemos los domingos, deberíamos considerar este tiempo como un tiempo de ensayo. Nosotros estamos aprendiendo, practicando, capacitándonos, sometiéndonos a un entrenamiento, digamos, para luego llevar lo que estamos haciendo ahora todos los demás días de la semana. ¿Acaso domingo debería ser el único día que nosotros escuchamos un mensaje? No. ¿Acaso el domingo debería ser el único día en la semana que nosotros cantamos a Dios? No, porque en tu casa puedes cantar y si no cantas bien es mejor, ¿no? Porque nadie te escucha, nadie te molesta, ¿no? Entonces, en nuestras casas, en el camino a trabajo o en el trabajo mismo, ¿por qué no practicamos lo que nosotros hacemos acá? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en la liturgia de la iglesia, ¿por qué todos los domingos tenemos una oración pastoral? Porque creemos que los líderes, como somos más santos, amén, que nuestras oraciones lleguen al cielo más rápido. Ustedes quizás tienen el número fijo de Dios, pero nosotros tenemos su WhatsApp. Así es. No, No, la razón que nosotros hacemos todas las partes del culto, no solamente porque los encontramos en la Biblia, pero es también para enseñarnos vivir esa realidad toda la semana. Queremos que cada uno de ustedes tengan oraciones pastorales. ¿Y cómo aprendemos a orar? Yo he escuchado de tantas personas que llevan 10 años con el Señor y dicen, no, pero pastor, no quiero orar en público. Es que no, a veces no tengo el lenguaje. No sé exactamente qué decir. ¡Qué pena! ¿Qué estás haciendo todo el tiempo mientras escuchas a otra persona orar? Ahora, eso también para aclarar, no hay forma, digamos, bíblica de orar. En el sentido de que si usas palabras normales, Dios no te va a escuchar. Si tú lees los Salmos, por ejemplo, yo sé que algunos usan vocabulario antiguo porque vienen de hace 3,000 años, pero si lees los Salmos, ¿qué encuentras? Pura emoción. No encuentras a David escudriñando palabras teológicas, vocabulario litúrgico, no. David simplemente se expresa a Dios. Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido así esta semana? Entonces, lo que encontramos es que el culto dominical, lo que nosotros hacemos como iglesia, es todo un ensayo para poder llevar la vida cristiana. Lo que, en algún sentido, la razón que estamos aquí es porque tenemos algún interés en eso. Quizás hay cosas de la vida cristiana que no nos agrada, no nos interesa. Quizás estamos aquí porque nuestros padres nos han traído. Quizás estoy hablando a mis hijos. Quizás hay otras razones, pero el asunto es, hay algo en ti que te está diciendo, necesito algo diferente. Por ejemplo, yo pregunté a los jóvenes, ¿cómo va a ser diferente este año 2022? ¿O vamos a seguir haciendo lo mismo? Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos con los mismos hábitos, los mismos, el mismo ritmo de la vida, la misma disciplina espiritual en la vida, ¿en serio esperamos otros resultados? No puede ser. No puede ser. Otro ejemplo es que muchas personas dicen, no, pero no siento que Dios está muy cerca a mi vida. Yo siento un poco abandonado. Y siempre les pregunto, ¿cómo has respondido tú al respecto? También me he alejado. Ok, entonces quizás Dios está en el mismo sitio, pero tú te has alejado. Nosotros a veces no entendemos todo lo que es la iglesia porque lo disminuimos a cosas básicas, como sillas, espacio, o quizás la congregación. Pero aún así, ¿acaso somos la única iglesia cristiana verdadera en el mundo? No, absolutamente no. Para nada no. Nosotros somos una iglesia como parte de una red de iglesias, de la iglesia universal. Y aún dentro de la iglesia hay creyentes y no creyentes. Está bien. Jesús fue bien claro que siempre va a existir así la iglesia. Entonces, estos dos meses, esto sirve como introducción, vamos a estudiar algunas pautas, algunas cualidades de la iglesia. Y estoy muy orgulloso de mí mismo, porque he logrado que todas las prédicas, que todas las cualidades comienzan con R. Entonces, la iglesia como residencia, como refugio, como rebaño, como realizador de la Gran Comisión. Eso no fue muy creativo, pero no hubo otro. Como tengo 8, ¿ya? 8 cualidades de cómo es la iglesia. Y hoy día nosotros queremos hablar un poquito nomás acerca de la iglesia como residencia. Ahora, ¿por qué residencia? ¿Solo porque no había otra palabra que comienza con R? No, porque la verdad, este es nuestro hogar. Algo que experimenté yo en mi propia vida era, como salí de una familia o soy de una familia no creyente, lo que yo encontré en la iglesia era hombres y mujeres como suplentes de familia. Es algo que la verdad llenó mi vida. Yo recuerdo que hasta dos hombres en la iglesia los llamaba papá. Yo los llamaba padre todos los domingos. Y cuando cumplí 18, le rogué a uno de ellos vivir con él. Y la verdad no sé, pobre pata, no sé si fui buen manipulador, no sé, pero tenía tres hijas de mi edad y estuvo considerando dejarme vivir en su casa. ¿Qué estuve pensando? Yo no tuve, por si acaso, ningún interés ya en las chicas, pero ¿qué familia que tiene tres hijas va a dejar a este muchacho indigno realmente a vivir con ellos? Entonces me dejó el sótano, que realmente era un depósito. Pero puse mi sábana de cortina, tuve mi cama ahí y estuve feliz, porque pude pasar más tiempo con mi papá. Y nosotros realmente deberíamos ver la iglesia como una familia extra. Y cuando digo familia extra, no estoy diciendo que en ese tiempo que ya no amé a mi familia. No estoy diciendo que el momento que yo llamé a papá Dominico, ¿ya? No significa que yo dejé de amar a mis padres terrenales. Y eso es algo que para nosotros es muy difícil entender. Porque nosotros muchas veces tenemos solo unas ciertas cantidades de conexiones en la vida y pensamos que la familia terrenal, la familia biológica, como es la prioridad, que no hay mucho espacio en nuestra vida para más personas así. Ahora imagínate, piensa, ¿cómo estás con tu familia? Ahora, quizás algunos de nosotros tenemos familias complicadas y no nos sentimos muy cómodos con ellos. Entiendo eso. Pero la mayoría de nosotros sentimos súper cómodos en familia. No tenemos problemas. No puedo darles ejemplos porque no tenemos, todos los sonidos del cuerpo salen con la familia. ¿Me entienden? ¿Me explico? No hay vergüenza con la familia. Después de comer algo, perdón, ¿no? Y jamás haríamos eso en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Ahora no les estoy invitando, por favor. Pero eso es el asunto. En familia sentimos, podemos ser quienes somos. Podemos bajar las defensas, podemos bajar los muros, podemos dejar de fingir una imagen, ¿no? Cuando yo vuelvo a casa, realmente no soy así, pero digamos, vuelvo a casa, pongo mi pantalón de pijamas, estoy ya, puedo echarme en la cama y... Pero no, con los hermanos, tengo que usar un buen pantalón, una camisa. Tengo que saludar, oh, ¿cómo está usted? No es todo eso. Y está bien tener formalidad. Pero la iglesia debería ser una familia, amigos, mayor que la familia biológica. Debe ser más importante aún. Cuando tenemos un familiar que está sufriendo, ¿qué hacemos? Ay, pobrecito. Nos vemos el domingo. No, les ayudamos, buscamos maneras para ayudarles, cocinamos algo para su familia. Algo que me animó bastante en esta pandemia, creo que fue en agosto, en julio, cuando tuvimos varios miembros de la iglesia enfermos con la COVID. Y yo lancé una pregunta al grupo de WhatsApp, necesitamos algunas personas que nos pueden ayudar. Y dentro de una hora recibí como 18 llamadas. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito hacer? Y la verdad, gente que no pensaba escuchar de ellos, pero me dijeron, ¿ya qué puedo hacer? ¿Puedes comprar un poco de pollo a la brasa y llevarlo a la casa de tal? Sí, claro, ¿a qué hora? Ya, ok, chévere. Entonces, no deberíamos pensar que por la razón que estoy predicando esto, que nosotros no somos una buena iglesia. Realmente me alegro en la comunión y la comunidad que nosotros compartimos. Pero siempre es bueno para nosotros volver a los principios. Y es bueno para mí volver a mi bosquejo de la predica. Yeah. Entonces, primero de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Eso, no tenemos que leer más, amigos. El asunto principal es que más de 30 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia nos llama los amados hermanos, los amados en tal ciudad, los amados cruzqueños, los amados de Fuente de Gracia. ¿Amados de quién? A ver, ¿de quién? ¿Quién nos amó? Dios. Y lo que Juan está diciendo aquí, por el hecho que Dios los amó, ustedes también deberían amarse unos a otros. Entonces, y ahí está nuestro gran problema, nuestra mayor barrera quizás, que no hay confianza entre nosotros como hermanos. Ay, pero no sé cuál es su nombre. No recuerdo por dónde vive, no recuerdo su trabajo, y si tiene familia o no sé. Y como no hay confianza, no hay acercamiento. Y como no hay acercamiento, no hay amor. Entonces nosotros, cada uno, podemos estar de acuerdo que Dios nos amó. Cristo vino, murió en la cruz por nosotros, entregó para poder darnos la esperanza de ser hijos de Dios. Lo que hemos cantado esta mañana. Sin embargo, luchamos a amar a las personas que también Dios amó. Y eso es muy difícil. No debo amar a Raúl porque es... Ay, porque como joven tiene cabello más largo. ¿Saben que durante la pandemia traté de dejar crecer mi cabello porque quería tener cabello como Raúl? Y dejó de crecer. Llegó hasta aquí nomás y no quiso crecer más. Casi compré ese líquido para echar, pero un poco de vergüenza porque tampoco quise entrar a la tienda para pedir. Entonces, no amo a Raúl porque tiene bonito cabello. No es así. No amo a Jorge o a cualquier persona porque tiene un cierto don. Ni siquiera amo a mi esposa porque cocina bien. Amo, o debería amar, a las personas porque Dios los ama. Y si realmente mi vida es completamente entregada al Señor, si yo pertenezco a Jesús, y no al revés, entonces yo voy a amar las cosas que Jesús ama. Yo voy a amar a las personas que también Jesús pagó, por quienes Jesús pagó. Y eso es bien complicado y difícil. Ahora, yo sé que todos los miembros de la iglesia, todas las personas de la iglesia, no van a llegar a ser tus mejores amigos en la vida. Obviamente no. Todos de nosotros probablemente a lo mucho tenemos 2, 3, 4 espacios para buenos amigos. Y probablemente la mayoría de nosotros tenemos a esas personas. ¿A quién llamas cuando ya no aguantas más? ¿A quién corres cuando necesitas hablar con alguien? ¿Necesitas un consejo? Ahora, ojo. Quiero cuidar de mis palabras, pero también quiero exhortarnos bien. ¿Cuántos de nosotros diríamos que esas personas son parte de la iglesia? Para muchos de nosotros, aquellas personas a quienes corremos muchas veces ni siquiera son creyentes. Ahora, no estoy diciendo que está mal tener amigos que no son creyentes. No, está bien. Yo tengo amigos que no son creyentes. Pero si la mayor influencia en mi vida es fuera de la iglesia, ¿realmente pertenezco a esta iglesia? Si yo busco consejo, sabiduría, ayuda, ánimo, alguien que pueda orar por mí, y lo busco siempre fuera de la iglesia, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? No venimos los domingos para ser como estatuas de un museo para mostrar, ¡ay, mira! No. Yo necesito de mis hijos porque Dios los amó y Dios les dio a ellos sabiduría y talentos. Ahora, yo no he hecho todos mis problemas a ellos, gracias. Gracias. Bueno, de nada, realmente debería decir. Pero yo necesito de ustedes. Yo necesito que ustedes me ayuden. Yo recuerdo, ¿cuántas veces ustedes me han escuchado decir la misma palabra mal en español y nadie me ha corregido? Recuerdo después de como 6 años estar en el Perú, alguien me dijo, ¿sabes qué? Tienes que decir ayudar a hacer algo. Yo decía ayudar a comprar, ayudar a correr. Bueno, ¿quién me ayuda a correr? Qué mal ejemplo. Ayudar a buscar algo. Y después de 6 años alguien me dijo, no, ¿sabes qué? Es ayudar a comprar. Yo dije, ¿en serio? Tantos años predicando y nadie me ha dicho nada. Es que todos de nosotros, y no estoy hablando de simplemente cosas así pequeñas. Necesito de ustedes. Ustedes necesitan de mí. Ustedes necesitan uno del otro. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Ser una familia. Por eso, en lo más básico de la iglesia, es simplemente el pueblo o la gente que Dios ama. Entonces, la iglesia en ese sentido es la respuesta de Dios. Es un diseño de Dios. La iglesia no es una creación humana que simplemente pensamos, bueno, ¿cómo vamos a seguir en esta vida? ¿Cómo vamos a seguir adorando al Señor? Ya, nos reunimos una vez a la semana. No, la iglesia es una creación de Dios que comenzó antes del Nuevo Testamento. No les voy a aburrir con mucho de eso, pero realmente la iglesia comenzó en el libro de Éxodo. Por eso hemos leído de Éxodo esta mañana. Por eso la iglesia es la respuesta de Dios a nuestra necesidad de tener un pueblo. Ser cristiano significa tener una ciudadanía mayor de la peruana. Pero no, ¿vivimos así? ¿Sentimos más orgullosos de ser cristianos que ser cusqueños? ¿Es más importante para mí servir al Señor o servir a los ídolos de mi propia cultura? Ninguno de nosotros podemos escapar este problema. Que nosotros nos identificamos con el trabajo, con la crianza de los niños, con lo que hacemos durante la semana, de cómo vivimos o no vivimos, lo que no tomamos. Nos identificamos con cosas. Por eso nos duele tanto perder las cosas. Cuando realmente nuestra identificación, y eso nos toca la siguiente semana, nuestra identificación comienza en ser parte de la iglesia. La iglesia, por esa razón, amigos, no pertenece a nosotros. Yo no, en ningún sentido, soy dueño de la iglesia, soy el director de la iglesia, soy el cabeza de la iglesia. Todo eso pertenece a Jesús. Yo como un siervo, como cualquier uno de nosotros, yo pertenezco a la iglesia y no al revés. Hoy en día hay muchos clientes consumidores. Quieren ir a la iglesia como quieren ir al patio de la comida, ¿no? Me gustaría la prédica, pero sin champiñones, por favor. Me gustaría la prédica, pero que sea de 17 minutos, está bien. Me gustaría un mensaje, pero que sea ¿no? bueno para la cintura. No quiero comer mucha grasa, por favor. Nosotros queremos escoger todo lo que hay en la iglesia. Cuando realmente deberíamos, por ejemplo, no sé si eso pasa en casa. No quiero preguntar a las mamás porque tienen un don para eso y también les fastidia ver eso. Pero ustedes varones, a ver, ¿qué hacen cuando van a la cocina y encuentran el lavaplatos lleno de platos? ¿Los lavan? ¿Raúl, lo lavas? Muy bien. A ver, Jack. Cuando le toca. ¿Jorge? ¿Sí? ¿Sí, David? ¿Lavas platos? Sí, ok. Voy a preguntar a Silvia si David lava platos. ¿Ya? Ahora, nosotros cuando vemos una necesidad en la iglesia, ¿qué deberíamos hacer? Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Pero es mucho más fácil, ¿no? Simplemente consumir lo que la iglesia ofrece. Venir, escuchar, participar un poco. Gracias, pastor. Chao. Nos vemos el próximo domingo. ¿Qué estamos pensando? Y yo sé que todos tenemos vidas muy ocupadas, pero cuando no tienes nada que hacer, ¿qué llega a la mente? Cuando estás esperando, digamos, en una cola, ¿qué haces? Facebook, Twitter, Instagram, quizás no te interesan esas cosas. Piensas en qué necesitas comprar, quizás después, porque la cola es tan lenta. Yo quiero pensar en cómo puedo amar a los que Dios amó. Quiero aprovechar de mi semana de invertir en el reino de los cielos. Invertir en la comunidad de fe. Quiero ver cómo puedo servir. ¿Cómo puede Dios usar mis talentos, mis dones? No para mi propia gloria, sino para poder servir y dar un poquito más. Porque, amados, ustedes son amados. No necesitamos otro ejemplo que la cruz. Jesús se entregó por nosotros para poder crear una nueva creación en nosotros. Y esa nueva creación ya no es cusqueño, ya no es peruano, ya no es estadounidense, ya no es venezolano, es cristiano. Y nosotros, perteneciendo a una comunidad de fe, a una nueva familia, encontramos mayor gozo. Pero la iglesia es una comunidad quebrantada. Y eso es otra barrera. Que muchos de nosotros en algún sentido, en algún momento, hemos sido heridos por la iglesia. Juan Calvino dijo, si el mismo Señor enseña que la iglesia luchará con la carga de innumerables pecadores hasta el día de juicio, es obviamente inútil buscar una iglesia totalmente libre de faltas. Yo recuerdo, no hace tanto tiempo, hace el año pasado, una persona, un señor me pidió bautizarlo, pero no quiso venir a la iglesia. Estuve como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y dijo, bueno, la iglesia es una falencia. La iglesia está llena de hipócritas, personas malvadas, tantas personas que me han juzgado de la iglesia, no me interesa ir a la iglesia. Y yo le dije, bueno, creo que deberías venir porque contigo sería un pecador más, sería un hipócrita más. Y el problema es que nosotros no somos perfectos. No vamos a poder servir y amar perfectamente. ¿Cuántos de nosotros en el matrimonio podemos amar perfectamente? Pero eso no significa que dejamos de amar. por el hecho que nosotros tenemos la misma necesidad de gracia y perdón, no significa que la iglesia va a ser una familia perfecta. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos familias biológicas perfectas? Pero seguimos amándolos a pesar de sus fallas, a pesar de sus pecados, a pesar de sus problemas, a pesar de que a veces nos hieren también. Entonces, la iglesia es una comunidad imperfecta, pero su cabeza es perfecto. ¿Amén? Por eso la iglesia no pertenece a la gente. Este no es nuestra iglesia en el sentido de que nosotros somos los dueños de Fuente de Gracia. No. Dios es el dueño. Y nosotros, mientras nosotros sirvamos a Él, sigamos a Él, vamos a crecer en nuestra madurez espiritual. Y eso es lo que anhelo, especialmente para este año. Cada uno de nosotros, amigos, yo les reto, ¿cuántos de ustedes van a terminar este año 2022 enseñando a otros? Llevando un discipulado uno a uno con otros. Algunos escuchan eso y piensan, ah, no, eso no es mi don, pastor. Jesús nos dijo, si uno quiere seguirme y si tiene el don, que lleve su cruz. Todos tenemos el llamado, amigos, de crecer, aprovechar de ese tiempo. Aprovechar, porque quizás el tiempo es corto. No sabemos lo que nos trae el mañana. Entonces, aprovechar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas para acercarnos a Él, conocer ese amor más, para luego amar a los que también Dios ama. Por ejemplo, ¿cuáles son todas nuestras excusas para no mostrar hospitalidad a otras personas? No tengo recursos, no tengo tiempo, manum cancho colque, no tengo oportunidad. El problema realmente somos nosotros, que no tenemos confianza y no queremos ganarla. Quiero serle sincero y saliendo de un gringo va a sonar muy ofensivo. Y no quiero que pierdan lo que voy a decir simplemente porque soy extranjero. Pero amigos, para el cusqueño es demasiado difícil ganar confianza. Es demasiado. Toma años. Para ganar confianza. Y luego toma un par de segundos para perderla. Eso no es la vida cristiana. Eso no es cristianismo. Nosotros tenemos que aprender a abrir nuestras vidas. Amar a otra persona no significa tener buenos pensamientos hacia otra persona. Ay, luce bien hoy día. Muy bien. No, amar a otra persona significa conocerla, acercarnos a esa persona y saber, conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus debilidades, cómo le puedo acompañar, cómo le puedo ayudar, cómo le puedo servir, cómo puedo yo ser una bendición. Y no hay ni una persona aquí esta mañana o que viene los domingos que no puede servir para eso, amigos. Hasta Vicente, el niño recién nacido, puede servir de bendición. Bueno, mayormente los pequeños sí sirven, ¿no? Son tan lindos. Pero luego cuando llegan a aprender a desobedecer, ya no son tanta bendición. No, son bendiciones. Ros, eres una gran bendición. No importa la edad, no importa el pasado, Todos nosotros tenemos algo que servir a los demás. Proverbios 27, 17 dice, recuerden esto, amigos, el hierro se pule. Ustedes conocen este versículo. El hierro se pule ¿con qué? Con otro hierro. Con el otro hierro. Y el hombre se pule con el trato con su prójimo. No sé qué van a hacer las mujeres. Para el hierro, pulir al hierro, es necesario tener contacto. ¿Qué sucede si pones el cuchillo y la piedra en el mismo cajón y lo dejas por una semana? No tienes que raspar. Tiene que haber fricción. Y por eso nosotros necesitamos unos a otros. ¿Ustedes de verdad creen que yo simplemente necesito a otra persona en mi vida para ayudarme a ver mi pecado? Necesito a ti. Silvia, ¿tú necesitas a otra persona para ayudarte, a acompañarte en alguna lucha en la casa? No. Bueno, tienes la lucha, pero todos tenemos la lucha. Pero aquí tienes la comunidad. Es cuando nosotros llegamos a pensar que quizás la iglesia nos necesita a nosotros más que necesitamos a ella. ¡Qué orgullo! Ah, ustedes pueden disfrutar de mis prédicas, de mi voz angélica. Todo es sarcasmo, ¿no? Yo entiendo. No. Yo necesito de esta mesa tal como cualquier uno de nosotros. El hierro se pule con el hierro. Entonces necesitamos, amigos, aprender a amarnos. ¿Recuerdan ustedes la parábola del buen samaritano? ¿Cuál era la pregunta del... No era un fariseo, si no me equivoco, era un escriba. Porque eran hombres de la ley. ¿Qué le preguntaba? ¿Qué le preguntó a Jesús? ¿Alguien recuerda en la parábola del buen samaritano? No le preguntó qué deberíamos hacer para el prójimo. Le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Nosotros ya sabemos amar. Acabamos de mostrarlo en estas últimas semanas. Compramos un regalito, un panetoncito, preparamos un plato especial para los más queridos. Compartimos tiempo con la familia, con personas que amamos y queremos mucho. El problema es que no sabemos cómo cuidar y amar a nuestro prójimo. Es que no sabemos quién es nuestro prójimo. Y en esa parábola Jesús completamente destruye la idea de los fariseos, de los judíos. Porque ellos entendieron que tengo este grupo selecto de personas que son mis mejores amigos y a ellos los amo, los muestro la grandeza de Dios. Pero los demás son cerdos, perros los llamaba. ¿Y quién al final ayudó al hombre que cayó a manos de ladrones? El samaritano, que culturalmente significaba que la persona menos digna para los judíos hizo lo correcto, porque amó a su prójimo. ¿No lo conoció? El samaritano no se acercó y le dijo... Ya mira, vamos a la iglesia unos domingos y quizás te voy a invitar a un almuerzo. No, inmediatamente la ayudó. Y cuando después en otro momento le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Cómo respondió Jesús? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo veo cada uno de ustedes cómo han llegado esta mañana. Obviamente se han amado a sí mismo. Está bien. Está bien. Desayunado un poco, bien peinado. Bonito cabello, Raúl, gracias. Hemos puesto buena ropa, gracias. Gracias por no venir en pijamas. Necesitamos más aplicación. Tenemos que aprender a amar a otras personas. Mire, lo interesante es que Jesús nos dijo, tienen que dejar de amar a sí mismo. Tienes que odiarte. No encontramos eso en la Biblia. La Biblia siempre nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos. El problema es que solo cuidamos a nosotros mismos. O quizás algunas personas más que no nos pueden herir o rechazar. Cuando el Evangelio llega a nuestras casas, nuestro hogar, nuestro corazón, nosotros pertenecemos a una comunidad de fe mayor de la familia. Tanto que tenemos oportunidad de mostrar amor, hospitalidad, cuidado a personas que quizás no llevan nuestro apellido. No son nuestros mejores amigos quizás. ¿Cuántos de nosotros pensamos cuando Jesús dijo, tienes que amar a tu enemigo? Inmediatamente, ¿dónde ponemos ese contexto? Mayormente en el trabajo, ¿no es cierto? Mayormente pensamos, tengo que amar a mi colega que también quiere mi trabajo. Pero también es para la iglesia. A veces encontramos a otras personas en la iglesia que no nos llevamos bien. Pero aún así, hermanos, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos expertos en amar, pero seguimos haciendo la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? Quiero terminar con Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. No somos esclavos, amigos, somos hijos. Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. No es simplemente un título fraterno. Digo, hola, hermano. A veces pensamos que alguien nos llama hermano o hermana porque se ha olvidado nuestro nombre. Pero no. Si Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, nosotros tenemos un gran reto en aprender qué significa amar a nuestros hermanos. Siempre cuando cambia el año, termina un año y comienza otro. A menudo es lo que sucede. Siempre paro en reflexión un rato y pienso, ¿cuántos pecados tengo en mi vida que son hábitos que necesito rendir al Señor? ¿Cuántas cosas hago que, aún sin darme cuenta a veces? Malos hábitos, realmente pecados. Y luego me hace pensar, ¿cuántos pecados hubiera tenido en este año si no fuera por Dios? En mi carne, aún en mi pecado, yo tengo tanto orgullo de mi propia santificación. Yo pienso, no soy tan terrible como los demás. No soy tan amargo como fulano de tal. No soy tan borracho Eso suena que soy un poco borracho. No soy tan borracho como los demás. No soy tan eso, aquello. Y tengo tanto orgullo en mi propia santificación que me olvido que si hay algo de justicia en mí, es porque Dios lo ha hecho. Si hay algo de obediencia en mi vida, es porque el Espíritu lo produjo. Entonces, espero que todos de nosotros podemos dar gracias que nosotros tenemos en Cristo. No solamente tenemos un sacrificio en la cruz. Cristo Jesús sigue sirviéndonos. No sigue muriendo, pero sigue intercediendo por nosotros. Y eso no solamente ayuda en nuestra oración, también nos ayuda en que nosotros, ante los ojos de Dios, seguimos perfectos, porque convenía a Dios perfeccionar a nuestro autor de la salvación por el sufrimiento. ¿Y por qué le convenía? Para poder llamar a ustedes hijos e hijas y darnos un pueblo. Si busco identificación, identidad en ser estadounidense, no hay mucho ahí. No hay mucha esperanza ahí. Si lo busco en ser parte de mi familia, ser un padre perfecto, no puedo ser. Enfrento esa realidad todos los días, que no soy un padre perfecto. O si quizás voy a encontrar mi identidad, mi orgullo, mi gloria en ser un buen esposo. También soy un fracaso ahí. O quizás ser un buen pastor. Tampoco. La única identidad que encuentro que puede llenar mi vida y librarme de mi propio egoísmo es mi identidad en ser hijo de Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por este amor incondicional. Señor, que no escatimaste nada para salvar a tus hijos. Y gracias porque no te avergüenzas de llamarnos hermanos. Y Señor, te pedimos que produzcas en nosotros nuevo fruto este año para poder tampoco avergonzarnos de llamarnos tuyos y llamarnos cristianos. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a crecer en el amor profundo que mostraste a nosotros en la cruz. Y para eso, Señor, entender significa entender a nosotros mismos y entender y ver y escudriñar el pecado en nuestras vidas y arrepentirnos de ello. Cuanto más soy pecador, cuanto más grande es la cruz. Te pedimos, Señor, que tú hagas esa obra en nosotros.